nuestras mentes, dice, para sea lo que comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos, hacer todo para la gloria de Dios, aquel que nos amó y nos ha liberado por de nuestros pecados por su sangre y nos ha hecho un reino y sacerdotes para servir a su Dios y Padre. A él sea la gloria, el poder y la gloria y el poder para siempre y jamás, porque de él y a través de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Hemos tenido la oportunidad este mes pasado de ver a cuatro reformadores: Wycliffe, Lutero, Calvino y Zwingli, al igual que las doctrinas que alimentaron la reforma. Pero en este mes pasado, la pregunta que he tenido una y otra vez ha sido: ¿por qué? ¿Por qué entregamos un mes entero a las doctrinas de las cinco solas? ¿Por qué importa todavía la reforma hoy? Creo que he resumido en la esperanza. El mundo antes de la reforma era tan oscuro y sin esperanza. La reforma, a través del Evangelio de Jesucristo, trajo luz y esperanza. En el libro ¿Importa la reforma todavía hoy?, el autor dice: no importa nada más que justificación en Cristo solamente por gracia y por fe. Si le parece obvio, es por Martín Lutero. Al corazón de la reforma está el Evangelio. Había estado escondido y cubierto por tantos años, y Dios trajo a hombres y mujeres que sacrificaron todo, incluyendo sus vidas, porque creían estas doctrinas. Estas verdades valían la pena morir por ellas. La reforma trajo la esperanza que no teníamos que ganar la salvación por nuestro propio camino, que nuestras obras no nos logran ninguna posición con Dios, pero no se detuvo allí. Usted puede ver la gracia, la doctrina de la gracia sola, y creer que no necesitamos hacer nada para gracia, pero Lutero predicó que no es Dios quien necesita nuestras buenas obras, sino nuestros vecinos. Dice: si tú no te encuentras entre los necesitados y pobres, donde el Evangelio nos muestra a Cristo, entonces puedas saber que tu fe no está correcta y que no has probado de Cristo, la benevolencia de Cristo y su obra por ti todavía. Esta enseñanza comenzó a forjar una filosofía de sociedad, de dar a los pobres y cambiar las condiciones de trabajo. Comenzaron la abolición de los esclavos. William Wilberforce, el famoso político inglés, dirigió la lucha en contra de la esclavitud. Fue animado por John Wesley. La esclavitud no va con la gracia y la misericordia. Ellos son fuerzas detrás de que la abolición. Juan Calvino argumentó que hay en la mente humana un cierto deseo de investigar la verdad, y que los cristianos tenían más obligación de entender las ciencias. Las escuelas comenzó a incluir currículums que incluía la historia y las ciencias. Una manera grande en que trajo esperanza, transformó las vidas diarias de las personas trabajadoras. Antes de la reforma, solo el trabajo de la iglesia era espiritual, pero como vemos esto, al ver la doctrina de la gloria de Dios solamente, es lo que significa es que todo lo que hacemos es para su gloria. Trabajos cotidianos, si seas plomero, misionero, contador, o limpias narices y pañales, estos trabajos diarios importan. Estas obras de nuestras manos vienen de Él y para Él y son de Él. De hecho, solo la gloria de Dios, viene del compositor Sebastián Bach, donde Lutero había predicado 150 años pensando que la música era un medio para glorificar a Dios, y puso estas iniciales en cada escrito para la gloria de Dios. Esta era la convicción de los reformadores, que cualquier vocación que agradara a Dios, aunque no resultara en un número para la iglesia, agradaba a Dios y traía gloria a Él. En esta manera, la reforma trajo esperanza a las personas con vocaciones comunes. Y no es solo la oportunidad, sino nuestro deber trabajar fuerte. Lo que fue un contribuidor al mercado libre y comenzó a hacer un puente entre lo secular y lo divino, lo sagrado. El sacerdocio del creyente aplicaba a todos los cristianos, que el matrimonio debía ser amoroso y no solamente dominado por el varón. Por ejemplo, los Catarina Bombora, la esposa de Lutero, es descrita como ama de casa y manejaba un negocio y compraba tierra, tenía animales y manejaba todas las finanzas de la casa. Pero todos estos cambios socioeconómicos no significaran nada si no fuera la luz del Evangelio. ¿Por qué importa la reforma? Es porque la verdad del Evangelio había estado escondida. El reino de la oscuridad estaba triunfando sobre el reino de la luz. Si no fuera por estos hombres dotados por Dios para retar el estatus, todavía podríamos estar en un lugar oscuro. Salmo 124 lo resume todo. Si no hubiera sido por el Señor que hubiera estado de nuestro lado, diga ahora Israel, si no hubiera sido Jehová que estaba de nuestro lado cuando las personas se levantaron en contra nuestra, nos hubieran tragado vivos cuando su ira fue airada con nosotros. Entonces la inundación nos hubiera llevado, el torrente nos hubiera cubierto, entonces sobre nosotros hubiera pasado las aguas rugientes. Nuestra ayuda está en el nombre de Jehová, quien hizo el cielo y la tierra. La luz ha ganado y continuará ganando. Tras la oscuridad, luz. Amén. Imagina si Dios contestara esta oración. Como estaba diciendo, enséñanos a vivir de cierta manera que te glorifica, que trae gloria a Dios. Vamos a hablar de eso hoy antes de hacerlo. Sin Romanos capítulo 1, página 9, 3, 9. Si necesita una Biblia, puede tomarla ahí del asiento enfrente de usted. La semana, nuestro quinto mensaje mensaje final en nuestra serie de las cinco solas. Solas quiere decir sola. Está en latín, se usa en inglés. Hablamos hace 4 semanas de la escritura sola, luego la fe sola, la gracia sola y Cristo solo. Y hoy es la gloria de Dios solo. Solo la gloria de Dios. Las personas a menudo describen esto como el pegamento que las une todas, porque si piensa en ello, si Dios solo salva, si es su palabra, si es fe solamente el instrumento por el cual recibimos su gracia, a Cristo solo, si es todo Dios, es solo Dios quien recibe la gloria. Entonces vamos a hablar de esto hoy. Pidamos de nuevo al Espíritu su ayuda. Padre, me emociona tanto imaginarme cientos de personas ahorita cuyos corazones ven más claramente nuestra propia tendencia a torcer y a intercambiar tu gloria y luego por tu gracia deleitarse a través de Cristo. Durante esta hora se deleitan en deleitarse en tu gloria. Me imagino el gozo que algunos sentiríamos por primera vez. Un verdadero gozo profundo, permanente, tipo de gozo que no viene de robar la gloria para nosotros mismos, sino de deleitarnos en ti y en tu hermoso nombre. Así que enséñanos lo que esto significa y cómo es, y por la ayuda de tu Espíritu, ayúdanos a entrar en esto. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas personas han escrito libros y usado términos para describir nuestra cultura, diagnosticándola con palabras como narcisista, una epidemia narcisista. Otros han nombrado nuestra cultura una cultura narcisista. Y en esta cultura de narcisismo, por ejemplo, aprobación, aplauso, aceptación, son buscadas religiosamente. La imagen es súper importante. De lo más importante, manipulación e hipocresía se vuelven ingredientes necesarios de lograr esta meta. David Brooks, un columnista con el New York Times, su libro El Camino al Carácter, tiene una sección titulada el Gran Ego, el Gran Yo, y da estadísticas sorprendentes respecto al crecimiento del narcisismo en nuestro tiempo. Por ejemplo, un examen que los psicólogos dan hace afirmaciones como: me gusta ser el centro de la atención, si puedo me exhibo porque soy extraordinario, alguien debiera escribir una biografía sobre mí. Lo sorprendente es que el porcentaje La calificación de estas preguntas ha aumentado 20% en las últimas 30 o 30% en los últimos 20 años. 93% de jóvenes calificaron más arriba de la mitad que en los últimos 20 años. Este es un cambio sorprendente. 93% de los jóvenes están más altos que la calificación media hace 20 años, como señala Brooks. El número de personas como que están de acuerdo con afirmaciones como soy una persona extraordinaria, como o me gusta ver mi cuerpo, han visto el promedio más grande, las ganancias más grandes. Es cuando quieres nada más empacar tus maletas e irte. Y dice, al ver la cultura popular, continúo encontrando el mismo mensaje en todas partes. Tú eres especial, confía en ti mismo, sé fiel a ti mismo. De películas de Disney, de Pixar, están constantemente diciéndoles cuán maravillosos son las oratorias de fin de año. Igual, traza tu propio curso, tú puedes hacer grandes cosas porque tú estás grandes. Tú eres el evangelio de la autoconfianza. Brooks también se refiere de David Foster Wallace, cuando terminó en la universidad en Kenyon College, dice, y Wallace está lamentando esto, dice, todo en mi inmediata experiencia apoya la creencia que soy el centro absoluto del universo, el realista más vívido, la persona más importante en existencia. Y Wallace continúa explicando que esta tendencia de pensar de esta manera está con nosotros desde el nacimiento y es imposible experimentar cualquier otra cosa sin hacerlo desde la perspectiva del ego al centro. Y aquí es donde la reforma es de gran ayuda. Martín Lutero, por ejemplo, usó la frase encervara sense. Estaba citando a Agustino, es una expresión latina que quiere decir curveado a uno mismo y en sus enseñanzas sobre romanos lo explica de esta manera. Nuestra naturaleza, por la corrupción del primer pecado, siendo tan profundamente volteado sobre sí mismo, ahí usa esta frase, vuelta sobre sí mismo, como la curvatura de la espina, esta es la curvatura del alma. No solo está tan vuelta sobre sí misma que no solamente tuerce los mejores dones de Dios a sí mismo, pero también falla en realizar que es una busca todas las cosas para su propio bien, aún a Dios mismo, en una manera perversa y viciosa. Yo puedo predicar un mensaje sobre la gloria de Dios para mi propia gloria. Eso es enfermizo. Usted puede escuchar un mensaje sobre la gloria de Dios mientras que está pensando, ¿qué está en esto para mí? ¿Qué hay en esto para mí? Eso es enfermizo. Cuando usted se da cuenta de la posibilidad de capacidad de tomar algo tan hermoso y torcerlo sobre sí mismo, está teniendo una visión del el mal sin adulterio, el tipo de mal que rebasa en un distrito de prostitución o otro tipo de mal que a veces pensamos como mal obvio. Esto es algo que puede tomar algo hermoso y aún volverlo sobre sí mismo, torcerlo. Ese es el tipo de quebranto, de quebrantamiento, de desboronamiento que somos todos nosotros. Despegarnos de este tipo de autoabsorción y narcisismo y vanagloria nunca viene de tratar de atacarlo directamente. Trate de hacerlo. Trate de pensar menos de sí mismo. Estoy pensando menos de mí mismo. Y mientras más piensa menos de sí mismo, más está pensando en sí. Y es posible para nosotros movernos del alto orgullo al orgullo bajo. O pensamos, estoy siendo más humildes. O no soy una diva, soy un tapete. Pero todavía estamos consumiéndonos a nosotros, sea orgullo alto o bajo, todavía es autoabsorción. Si estamos muy seguros de nosotros mismos o muy inseguros, de todas maneras es un autoenfoque. Y vienen tantas maneras que cuando tratamos de correr de uno, caemos en dirección de otra. Y o nos adoramos o nos aborrecemos, pero estamos consumidos con nosotros mismos. Y los reformadores entendían esto, y esto es lo que realmente, de lo que se trata solo la gloria de Dios. Es el remedio para el voltearnos en nosotros mismos. Para ver esto, veamos Romanos 1. Tal vez pueda parecer un lugar extraño, porque este es un diagnóstico de nuestro problema, pero secundariamente será una flecha que nos señalará hacia la solución. No vamos a poder exponer este pasaje, lo hemos hecho antes. Si usted quiere ver una exposición de este pasaje, puede ir a nuestra serie de Romanos en línea. Pero queremos enfocarnos en particular en la gloria de Dios como está escrita en este pasaje. Y definamos el término, la gloria de Dios puede ser definido como la esencia, la expresión, el reflejo de las perfecciones de Dios. Esta es una bocanada, pero lo haremos más sencillo. La esencia es la naturaleza real de quien Dios es. La expresión, la manifestación externa de quién es Dios, y luego el reflejo es el volver las perfecciones de Dios a él mismo. Me gusta pensar en la gloria de Dios como el cúmulo de todo lo que es en todo lo bueno y grandeza. No es solamente un aspecto, la gloria, el esplendor, el brillo de todo lo que él es visto colectivamente. Aunque usted pueda ver partes manifestadas en diferentes maneras, la esencia, la expresión y el reflejo de las perfecciones de Dios. Puedes resumirlo de esta manera. En esta esencia eterna, interna de quién es Dios, fuera la expresión y luego de vuelta el reflejo de su gloria de vuelta a él. Veamos esta pieza una a la vez. Primero, para adentro, la gloria esencial es la grandeza de Dios, vista en el versículo 20. Comenzamos desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, esta es su gloria, su poder invisible, su eterno poder y deidad, deténgase ahí por un momento. Antes de ver la expresión de ello, ve la esencia de ello. Esto es quien es, Él es. Si nunca lo viéramos, no cambiaría para nada quién Dios es. Su poder eterno, invisible, Dios de dioses. Cuando Moisés en Éxodo 33 pidió ver la gloria de Dios, Dios le hizo claro, si Él manifestara plenamente su gloria a Moisés, Moisés se evaporaría. Así que le manifestó aspectos de su gloria. 33:19 de Éxodo. Haré que mi bondad pase de ti, delante de ti, y proclamaré mi nombre, el Señor, y mostraré misericordia a quien quiera mostrar misericordia. Más tarde dice, el Señor pasó y proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor constante y fidelidad, guardando el amor a los miles, perdonando la iniquidad y la transgresión del pecado, y que por ninguna manera librará al culpable. No va a dar toda esta misericordia a costas de su justicia, visitando la iniquidad de los padres y de los hijos, y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios le está diciendo a Moisés, si yo desplegara el brillo completo de mi esencia, mi justicia, mi misericordia, serías consumido. Salmo 24:10. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Rey de Gloria, Él es el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Todo está bajo su jurisdicción. Juan 17:5. Jesús oró a su Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. ¡Qué oración! Hay una gloria de la relacional trinitaria que no podemos siquiera imaginar. No hay desconfianza, no hay promoción, autopromoción, ningún juego de poder, ningún egoísmo. amor puro, humildad pura, perfección pura. Y Jesús está orando, glorifícame con esa misma gloria que teníamos. Esa es la gloria interna de Dios. Y no me lo entienda lo que estoy diciendo. Cuando digo interna, no estoy tratando de separarlo a diferente gloria, pero estoy tratando de que entender cómo describir la gloria de Dios. Una manera de pensarlo es internamente. La segunda manera es externamente. Adentro y fuera es su gloria expresada. Lo vemos de nuevo en versículo 20, cuando describe su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Dónde? En las cosas que han sido creadas. De manera que están sin excusa. Estamos sin excusa porque la gloria de Dios es expresada, no es solamente invisible. De hecho, es manifestada en sus obras y sus palabras. Salmo 19:1. Los cielos cuentan que la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 104. Bendice a Jehová, alma mía. Oh Jehová Dios, eres tan grande. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Que la gloria de Jehová perdure para siempre. Que el Señor se regocije en sus obras. Cuando Dios obra y habla, está desplegando su gloria. La tercera manera de pensar en su gloria es de vuelta, dentro, fuera y de regreso, la gloria reflejada de Dios. Y vemos esto negativamente en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Deténganse allí por un momento. Conocieron a Dios, conocíamos a Dios, no le honramos como Dios, no le glorificamos, no reflejamos de vuelta su gloria a Él, ni le dimos gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está diciendo, Dios, el Creador, es glorioso al manifestar su gloria en sus obras y palabras. Nosotros debemos reflejar de vuelta esa gloria a su dueño debido, verdadero dueño, pero en lugar de esto torcemos y cambiamos su gloria, la comerciamos con ella, la suprimimos, no damos gracias a Él, lo hacemos todo para su gloria, en lugar de hablar la gloria de Dios, de saborearla, la robamos, la torcemos, la pervertimos. Y la creación se vuelve sobre sí misma, se tuerce sobre sí misma. Nosotros como individuos, colectivamente, como creación caída, torcemos e intercambiamos la gloria de Dios. Esto hace surgir una pregunta grande antes de avanzar. Muchas veces las personas preguntan, ¿acaso no es Dios, no está haciendo un megalomaniaco queriendo toda esta gloria? ¿Cuán inseguro debe ser Dios queriendo toda la gloria? Si yo hago eso, si yo me pongo aquí y digo, véanme a mí, yo soy alguien, denme gloria, ustedes van a decir, estás enfermo. Odiamos esto, somos repulsados por cosas, personas que hacen esto. ¿Por qué habría Dios de hacer esto? Pues obviamente estamos suponiendo que Dios es nosotros, estamos creando un Dios en nuestra propia imagen, porque en primer lugar, cuando nosotros hacemos esto, buscamos algo que no es nuestro. Cuando Dios busca la gloria, como acabamos de ver, por eso es importante entender el adentro, fuera y de vuelta, Él está buscando lo que es suyo, quién es, quién Él es. Y que Dios no busque su gloria, sería pervertido. Cada onza de gloria en el universo fluye de Dios. Si hay gloria en usted, y la hay, cada persona aquí, porque hemos sido creados a la imagen de Dios, y mientras que el pecado tuerce, no elimina. Así que hay rastros de gloria por todas partes, en cada uno de nosotros, piezas de gloria. cada pedazo, cada parte de brillo, cada parte de creatividad, cada fragmento de amor, cada porción de justicia. No importa que sea un ateo, hay este sentido de justicia. Lo que hiciste, lo que me hiciste está mal. Todas estas cosas son reflejos de la gloria que todos tenemos, pero todo no es gloria intrínseca, no viene de nosotros mismos intrínsecamente. Viene del Rey de la Gloria, de la Fuente de Gloria. Viene de Dios. Así que cuando nosotros buscamos gloria, estamos tratando de guardar algo y de retener algo que no es intrínsecamente nuestro. Cuando Dios busca gloria, Él está haciendo que las cosas sean como deben ser. Está haciendo lo que es, buscando lo que es suyo. No está necesitado, como dice Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No hay nada que Él necesite de nosotros. Pero que Dios no busque su propia gloria, no es solamente idólatra, es también carente de amor y odioso. Lo más odioso que Dios pudiera hacer es ser pasivo de su propia gloria, que sería lo mismo que ser pasivo de la justicia, pasivo de la misericordia, pasivo sobre la bondad, pasivo acerca de la verdad, pasivo acerca de la santidad. Si Él hiciera eso, dejaría de ser Dios. Pero lo que Dios está haciendo cuando pensamos en su gloria en Él, saliendo de Él y regresando a Él, nos está invitando a participar y compartir en el gozo de su bondad y su grandeza. Que Él busque su gloria es lo mismo que decir buscar lo que es mejor para ti y para mí. Es lo mismo que decir amarnos, buscar justicia, seguir la belleza, seguir la santidad. Para nosotros, esto es difícil de entender, porque como hablamos hace años, y debía haberse pasado esto ya, pero soy alguien que llama la atención a sí mismo, y usted es lo que, un embudo, podemos ir a una fiesta y estar en una conversación, y no importa de qué hable usted, yo puedo volverlo de mí, y podemos hacer un embudo de la conversación de donde sea que esté a nosotros y volverla cerca de nosotros y encontrar gran gozo en hacerla acerca de nosotros mismos. Somos embudistas habilidosos. Esta es parte de esta encorvadura en C. Volvemos las cosas sobre nosotros mismos. Como embudistas, tenemos un embudo, estamos siendo confrontados por el Dios de toda la gloria. El Dios que está buscando lo mejor para nosotros, que va a venir de frente va a chocar con aquellos que buscan su propia gloria, porque nosotros estamos buscando lo que creemos que necesitamos, lo que creemos que queremos, lo que creemos que nos hace felices, y dirigimos todas las cosas hacia ese fin. Y Dios está diciendo no, como dice Romanos 1. Cuando rehusamos buscar su gloria, o darle gracias o señalar la gloria a Él, nos volvemos vacíos en nuestros propios pensamientos y comenzamos a hablar y a pensar de cosas que no importan. ¿Hola? ¿Acaso no somos ese nosotros? Nuestros corazones necios son entenebrecidos y decimos ser sabios y somos necios y cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y de teléfonos. Tomamos la creación y la cambiamos igual y el creador subordinado. ¿Qué es lo que Dios hace? Piensa en sus opciones. Él podría vaporizarnos a todos y acabar con ello, moverse a otro universo con seres más cooperantes, que cooperen más. La ciencia nos sigue diciendo que hay otro universo, así que estoy seguro que haya seres que hacen un poquito mejor sobre la gloria de Dios que nosotros, pero podía manipulativamente forzarnos a adorarle. Pero el flujo de este pasaje es tan opuesto a eso. ¿Qué es lo que hace el versículo 20? Con personas que cambian la gloria por cosas inútiles. Dios los entregó. No malentienda este término. Entregó es para ti de mí un término griego que significa entregar. Esto no es permanente. No necesariamente permanente. Pero Dios está diciendo, si de veras quieres esto, lo puedes tener. Esto es sorprendente. Las personas están llegando al corazón de la diferencia de lo que... Esa es otra discusión cuando distinguía la teología de la gloria como nosotros la vemos. La teología de la gloria es un camino directo hacia la gloria. Queremos arreglar esto, queremos llegar ahí, vamos a ir directamente ahí. Y su argumento es, si intentas eso, vas a caer. La teología de la cruz baja para subir. Pierdes tu vida para encontrarla. Mueres para vivir. Y vean lo que Dios está haciendo aquí. Al entregarnos a lo que pensamos que necesitamos. Al intercambiar la verdad de Dios por una mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas del Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Nuestro problema principal no es la inmoralidad. Nuestro quebrantamiento sexual fluye de nuestro quebranto espiritual y Dios nos entrega. ¿Y a dónde esto lleva? Si ve todo el pasaje. Muchos diferentes tipos de pecado, como vemos. Pero en el versículo 32 vemos, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sabemos que este autoegoísmo, rechazar la gloria de Dios, no viviendo la vida como Él la define y dándole la gloria, pero permitiendo que nuestras pasiones nos definan, nos digan quiénes somos y respondemos y nos entregamos a ellas y comenzamos a celebrarlas. Estas maneras de vivir. Y el final es un camino de muerte. Hay un camino que le parece bien al hombre, pero su final es camino de muerte. ¿Qué hace Dios? Si pudiéramos leer todo el libro de Romanos, podríamos saberlo. No solamente nos desecha, envía a su Hijo Jesucristo. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria del Hijo del Padre. Lleno de gracia, lleno de verdad. No está comprometiendo nada, no está bajando la barra y diciendo, hey, miren todos, van a salir de la cárcel gratis. No, Él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Esta es una locura. Esta es la teología de la cruz. Dios baja al pozo, a nuestro pozo, un montón de ladrones de gloria para rescatarnos. Y el resumen de Jesucristo en la cruz es descrito en el versículo 29 al 31. Este es Jesús en la cruz. Este es su título, quien Él fue hecho por nosotros, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llena de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Por qué murió Jesucristo? No por su propio pecado, por el suyo y el mío, por estos pecados, los pecados de aquellos que buscarían robar su gloria, torcer su gloria. ¿Cómo transforma ladrones de gloria aquellos que se deleitan en ver su nombre glorificado? Saltemos adelante al capítulo 3, porque va a continuar describiendo, todos estamos mal, todos estamos en el mismo barco. Versículo 21 del versículo 3, capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, la manera de estar bien con Dios, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada de la ley y los profetas. Aparte de la ley, aunque testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta es fe sola, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Cómo somos corregidos o sanados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un regalo. Dice usted, ¿qué tiene que ver con la gloria de Dios? Si somos rescatados, solo por su gracia, todo por su gracia, entonces solo Dios recibe la gloria. ¿Ve usted? No hay ninguno de nosotros que pueda decir, ¿sabe? Aquellas personas allá afuera, esos pecadores, ellos son un tipo de gente diferente. No, no son diferentes. Si somos un tipo de gente religiosa, estamos más habilidosos en fabricar una justicia falsa que da más miedo. Todos necesitamos la misma gracia. Todos hemos tenido el mismo sacrificio, Jesucristo, por nosotros. Todos hemos torcido la gloria de Dios en nuestras maneras pervertidas y personales. Y Dios no nos destruye, se mueve hacia nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en Cristo Jesús contemplamos la gloria de Dios. No en una teología de gloria directa, como si pudiéramos subir a Dios, pero Dios viene a nosotros, entregándose por nosotros. Y esto cambia todo, la manera que pensamos, la manera que vivimos, porque no proviene de nosotros, es para Él, y proviene de Él, es para Él, y es a Él. Él da la gracia, Él recibe la gloria. ¿Cuáles son algunos frutos de esto? Cientos, voy a mencionar dos. Número uno, la gloria de Dios y nuestro gozo se unen. Cuando nosotros, de acuerdo a Romanos 5, hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Estamos parados en gracia. Y versículo 2, Romanos 5, 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estas dos cosas se unen. En español dice nos gloriamos en la esperanza. La palabra es nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pensamos, si yo sigo a Cristo, voy a perderme de tanto gozo. Es una mentira. Y los reformadores entendieron esto, por eso en sus credos. El catequismo corto dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Su fin principal es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. No pensé que esas dos cosas podían ir juntas. O en lenguaje de Piper, glorificar a Dios disfrutándole para siempre, como Piper lo pone. Hay un tipo de gozo en glorificar a Dios que ninguna fiesta, ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de éxito, ninguna cantidad de familiares o otro tipo de gozo puede tocar. Hay una libertad en el olvido de uno mismo que deleita el alma. Y Dios nos ha diseñado para esto y llamado para esto. Y nuestro gozo y su gloria no son exclusivamente no un impedimento para el otro. Van juntos. Segundo lugar, los dones de Dios forjan la manera en que nos vemos a nosotros mismos y servimos a otros para su gloria. Antes de la Reforma, sí, como mencionó Rihanna, si querías verdaderamente glorificar a Dios, te volvías un sacerdote, o un monje, o una monja. Todos los demás pueden glorificar a Dios un poquito, pero ustedes no glorifiquen a Dios en verdad. Y a veces tenemos estas mismas cosas. Voy a ser un hombre de negocios, lo cual no es espiritual. La Reforma explotó esto y dijo, no, no se trata de lograr un cierto estatus para glorificar a Dios. Tiene que ver, de hecho, con los dones de Dios. Somos sacrificios vivos de Romanos 12, salvos por la fe en la obra de Cristo. Como sacrificios vivos estamos diciendo, tómame, úsame, como tú escojas. Y ser misionero, un hombre de negocios, o un hombre, mujer de negocios, lo que sea, tiene todo que ver con los dones que tengo para el bien de la humanidad y la gloria de Dios. Por ejemplo, en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Va tras el narcisismo, que la gracia elimina, sino que piense de sí con cordura. Un juicio no quiere decir un tapete, ser honesto. ¿A qué eres bueno? ¿A qué eres malo? hoy no se nos permite hablar de lo que aquello en lo que somos malos, pero hay cosas en las que eres muy malo. Hay otras cosas en las que eres muy bueno. Y ves la forma de la manera que sirves a otros va a ser en base a los dones que has recibido. Dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de Dios que Dios de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Úsalos. Dios los necesita, tu vecino los necesita para la gloria de Dios. Romanos 15:5 toca sobre esto. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¿Ve esto? Totalmente cambia la manera en que yo pienso de usted. Porque como uno que no debiera participar en la gloria de Dios y ha por la gracia de Dios sido invitado a ello, yo estoy viendo, hey, yo quiero que todos reciban este tipo de bienvenida. Ahí es donde entra la hospitalidad cristiana. No es que yo pienso que soy mejor. Yo no merezco estar aquí. Dios me ha traído. Me encantaría que más de ustedes conozcan este tipo de amor. Me toca distribuir la gracia y el amor que Dios ha derramado sobre mí. ¿Cómo forja esto la vocación, lo que hacemos cada día? Martín Lutero habla de esto. Dice, el príncipe debiera pensar, ¿hay algunos príncipes aquí? Debiera pensar, los oficiales gubernamentales, Cristo me ha servido y he hecho todo para seguirle a Él. No a mí, sino a Él. Por lo tanto, debo servir a mi vecino, mi prójimo, protegerle y todo lo que le pertenece. Por eso es que Dios me ha dado este puesto. ¿Ve qué tan grande es esto? Dios no le ha dado el negocio que tiene, el dinero que tiene, o lo que usted tenga, no se lo ha dado para que lo pueda gastar en sí mismo, sino porque tiene la oportunidad de cuidar de sus necesidades y servir a su prójimo. Lo tengo para que pueda servirle a Dios. Esto sería un buen príncipe y regente. Cuando un príncipe ve a su vecino oprimido, esto me preocupa, debiera pensar. Debo protegerle. Lo mismo es para el zapatero, sastre, escriba, lector. Si es un sastre cristiano, diría, hago esta ropa porque Dios me ha pedido que lo haga para poder ganar la vida y servir a mi vecino. Cuando un cristiano no sirve a otro, Dios no está presente. En otras palabras, no estamos actuando como si estamos viendo la presencia de Dios, glorificando su nombre. Eso no es la vida cristiana. Regresemos a Johann Sebastian Bach. Piense en él. Él nació como 140 años después de Lutero. 21 de marzo, 1685. Nació en Eisenach, Alemania. Y como niño podía ver sobre la colina, el castillo, donde Lutero estuvo escondido por años cuando estaban tratando de salvar su vida. Y donde Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Bach tuvo una niñez difícil. Ambos padres murieron. Vivió en diferentes lugares, uno con un hermano que era un músico, pero que no le permitía usar su música, sus composiciones de música. Así que este niño de 12 años despertaba a medianoche, se metía al gabinete donde su hermano escondía la música, donde muchos teníamos este problema como niños. Yo siempre quería practicar mi música. No me acuerdo de eso, de ese problema. Se metía al gabinete, agarraba la música, pasaba la noche copiando la música para tener su propia copia, la guardaba, la encerraba. Pasó su vida tocando, escribiendo, componiendo música para iglesias, para reyes, todos. Pero no importaba si el propósito de la composición era para una iglesia, un concierto o una función cívica. Sus iniciales siempre estaban abajo y SDG, Solideo Gloria, solo para la gloria de Dios. Esto, no importa qué haga, o sea, construyendo, escribiendo música, edificando casas, amando a su familia, este es el llamado más alto para todos nosotros. Así que me pregunto hoy, al movernos de describir la gloria de Dios en, y luego cómo su gloria es expresada en las palabras y las, la obra de Dios, y luego cómo nosotros naturalmente, pecaminosamente, pervertimos esa gloria, cambiamos esa gloria, y sin embargo cómo por Cristo y por su gracia sola nos lleva a fe en Jesucristo, somos traídos de vuelta a ese llamado alto y santo de solo para la gloria de Dios. Piensa en su vida ahorita. ¿Puede emocionarse esta semana sobre poner eso a la base de todo lo que usted ha sido llamado a hacer esta semana? Y si no puede con conciencia limpia hacerlo, tal vez no debiera estarlo haciendo. Si puede, qué alto llamado. No hay nada, no hay nada más emocionante. Pidámosle que haga esto en nuestros corazones. Padre, gracias por enseñarnos acerca de tu gloria. Aparte de tu gracia, estamos desesperadamente torcidos sobre nosotros mismos. Intercambiamos y torcemos tu gloria, la gloria de Jesús, quien tomó nuestra deuda, nuestro pecado, para que pudiéramos vivir para tu gloria solamente. Padre, ayúdanos a deleitarnos en ti, para que nos des los deseos de nuestros corazones, para que podamos vivir el gozo de tu hermoso nombre siendo glorificado. Y al contemplar tu gloria, Jesús, somos transformados de un grado de gloria al próximo. Transfórmanos por tu gracia. Pedimos al principio que este fuese un tiempo donde cientos de nosotros nos deleitemos en nada menos o nada más que en tu gloria. Toma nuestros cuidados, nuestras cargas, nuestros pensamientos distraídos que están enfocados a nosotros mismos y dirígelos hacia tu gloria. Podamos ver tu gloria en las cosas cotidianas de la vida. A medida que nuestros ojos son abiertos a las necesidades de nuestros vecinos, a las fuerzas, dones que nos has dado, a las oportunidades que has puesto delante de nosotros, las cosas que pones en nuestras manos, que tenemos el privilegio de usar para tu gloria. Llena nuestros corazones de deleite ahora al responder a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que podamos compartir la belleza de tu gloria, poder experimentar el rebosamiento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poder probar tu verdad, vivir en tu amor. Gracias, Padre, gracias, porque tú permaneces justo y tú eres el que justifica, y nosotros por fe somos hechos justos y probamos de tu gracia y tu gloria. Envíanos, te pedimos, un pueblo humilde, un pueblo seguro, un pueblo lleno de confianza, llenos de tu espíritu. Permítenos vivir en tu gozo y irradiar tu gloria. Qué llamado tan sublime. Envíanos ahora, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.